UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Hoy es miércoles 13 de mayo y les traemos un programa especial. Un programa que seguiremos dedicando a la educación, pero en este caso desde la perspectiva de los estudiantes. Concretamente, de estudiantes que están a punto de entrar a la universidad y de estudiantes que ya estén en ella. Queremos conocer de primera mano cómo están viviendo los y las estudiantes estos tiempos de cuarentena, qué es lo mejor y lo peor de esta situación. ¿Qué es lo que creen que los profesores deberían mejorar y cómo es la situación para la finalización de este curso y el inicio del próximo? Les recordamos que, siguiendo con el confinamiento, no les hablamos desde los estudios de Radio UMH, sino que les hablamos desde nuestras casas. Conduciendo este espacio están conmigo Santi García y Maricarmen Perea. Además, para este programa contamos con Fernando Roldán y Carolina Teodorova, dos estudiantes de segundo de bachillerato de 10 tardes de Orihuela. Contaremos también con Balbino Perea, Loyola Perea y Lidia, todos ellos estudiantes de medicina. También tendremos a Guillermo Roldán y a María Teresa Valero, estudiantes de diferentes ingenierías en la Comunidad Valenciana. Rosa Carnicer y David Viñas son estudiantes que estaban estudiando fuera de España, pero que han tenido que volver durante el estado de alarma a sus casas. Y para acabar, tenemos también a Claudia Hernández y a Pedro Padilla, que son estudiantes extranjeros que están estudiando este curso aquí y que durante el estado de alarma se han tenido que quedar en nuestro país. Os recordamos que podéis seguir el programa a través de nuestro directo en Instagram y que a partir de mañana estará disponible la grabación de este programa en formato podcast en la página web de Radio UMH. ¡Comenzamos!
Ahora sí, buenos días y gracias Miguel Ángel por esa introducción y gracias a Santi por seguir colaborando con nosotros en este espacio del MUDIC en el tiempo de confinamiento y por supuesto a todos los participantes del programa de hoy del MUDIC. Como bien ha introducido Miguel Ángel, al igual que el programa del pasado 30 de abril, hoy continuamos hablando de educación, pero ahora ya no desde la perspectiva de los profesores, sino como bien ha indicado él, de los estudiantes y estudiantes que están pues a punto de entrar en la universidad y como él ha dicho que están ya en la universidad. En primer lugar, pues vamos a contar con la intervención de Fernando y Gabriela, estudiantes que están, yo creo que en uno de los momentos más importantes de su vida como estudiantes, que es estar terminando segundo de bachillerato y a puertas de realizar la prueba de acceso a la universidad o conocida como PAU. Yo estoy convencida que seguro que cuando comenzó el curso ellos sabían que era un año muy importante para ellos, pero yo creo que no se llegaban a imaginar que iban a tener que vivirlo de esta manera. Y claro, es una situación, yo creo que para ellos, pues muy pues, difícil de llevar porque la prueba de acceso a la universidad, pues eso, el resultado de esa prueba, pues decide. Es posible que marque la titulación a la que o la carrera a la que puedan acceder y, por lo tanto, su futuro profesional. Bueno, hola Fernando, hola Gabriela. Primero, bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, es el que tienes
hola.
Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, aquí en mi casa.
¿Y has terminado ya las clases de...? ¿Las clases del último semestre o no? ¿O todavía estás siguiendo clases? ¿O estáis
no,
ya
hacemos clases? Tenemos un horario con nuestros profesores que se ha organizado entre ellos y nosotros y pues básicamente tenemos cada día alguna clase, hacemos exámenes como podemos, como nos deja las circunstancias en las que tenemos que hacerlo e intentamos organizarnos pues un poco de la mejor manera posible con esta situación.
Y Fernando, ¿habéis empezado ya a preparar la PAU? la prueba de acceso a la universidad?
De momento no. Nos estamos centrando un poco más en finalizar el curso y sobre todo eso, terminar el tercer trimestre y bueno, lo que han recomendado a los profesores, que es repasar los dos primeros durante el tiempo que nos quede hasta que termine el curso y las recuperaciones, y después ya pues nos centraremos en preparar la PAU.
¿Y sabéis ya dónde la vais a realizar y las fechas exactas o todavía no?
Hay una estimación, pero con certeza no, porque todo esto depende evidentemente de cómo evolucione la crisis sanitaria, que es lo importante, y después pues todo vendrá dado. Nosotros los estudiantes pues sí que tenemos una fecha ahora mismo que, si no recuerdo mal, es la primera semana de julio, y durante esos días tenemos fechados los exámenes ya. Si se cumplen todas las fases que se necesitan para llegar a ese momento, pues bien, y si no, pues se seguirá retrasando hasta que nosotros estemos seguros, que es lo importante.
Bueno, Gabriela, ¿tú crees que si la situación no mejora, debieran de eliminar la prueba en vez de atrasarla más y para el acceso a la universidad solo contar vuestra media de bachillerato?
Yo creo que, bueno, desde un principio se veía un poco complicado el ir a hacer PAU a cualquier sitio. Bueno, de momento, por lo que se está diciendo, se supone que se va a hacer cada uno en su instituto. Pero yo creo que si va pasando el tiempo y por la situación en la que estamos no se puede realizar la prueba, al final yo creo que la tendrían que eliminar, aunque en muchas situaciones, aunque en muchos casos de alumnado, pues a lo mejor los perjudique. Pero lo que yo creo que se intenta es ayudarnos a nosotros contando más lo que es la primera y la segunda evaluación, como ha dicho Fernando, y que esta tercera evaluación pues intentamos un poco mejorar nuestra media por si acaso llegamos a esa situación en la que no podemos hacer esas pruebas de acceso a la universidad, pero de momento yo creo que sí que se van a hacer.
Y además en la prueba de la PAU entrarán todo el temario, quiere decir que no van a dejar solo las dos primeras evaluaciones.
Claro, porque eso no depende de lo que es la prueba, sino porque, claro, no sabes tú en qué momento, desde dónde ha empezado un profesor y dónde ha acabado otro. No puedes ni eliminar temario ni hacer el examen con una serie de ejercicios, porque a lo mejor un instituto no lo ha dado, otro sí. Entonces, claro que nos entra todo el temario del curso.
Y tú, Fernando, ¿estás contento? Es decir, ¿tú crees que estás, pues, sigues aprendiendo o la parte de la docencia que estás recibiendo desde que está el confinamiento, no crees que no estás adquiriendo los conocimientos igual que cuando la docencia era presencial?
Evidentemente creo que es más difícil el aprender presencialmente. Creo que es necesario, esto es un aprendizaje que nos va a ser útil a todos. Creo que es necesario el acudir al instituto, porque si nosotros fuésemos capaces de aprender desde casa y en gran medida nosotros solos, porque está claro que hay muchas asignaturas en las que hemos tenido que seguir y profundizar nosotros mismos con las herramientas que tenemos. Si nosotros pudiésemos únicamente estudiar así, no sería necesario ir al instituto y no tendríamos que ir nunca. Yo creo que sí que es necesario, que el trato de un profesor, una persona que ha pasado por nuestro sitio, una persona que ha aprendido y que sabe más que nosotros, es muy necesario. Y, por tanto, pienso que ahora reforzar lo que hemos visto antes es posible, pero aprender cosas nuevas es muy difícil.
Bueno, a mí me ha gustado escuchar que tú también consideras necesario esa relación con los profesores. La semana anterior los profesores también echaban de menos esa relación con los alumnos y yo no tenía tan claro si los alumnos echaban de menos a los profesores. Pero bueno, parece que también. Bueno, Gabriela, por último, ¿tú sabes lo que quieres estudiar?
La verdad es que no lo tengo muy claro. He mirado varias opciones y una universidad, por ejemplo, de Alicante, por allí, por allá, pero no tengo nada claro con certeza 100%, porque también depende un poco como de lo que me dé la nota o de si me aceptan o no me aceptan. Entonces yo muy claro no lo tengo, la verdad.
¿Y tú, Fernando, lo tienes claro o no?
Esta respuesta la haría mejor mi madre. No, no tengo claro que.
Pero bueno, lo tienes que tener claro tú.
No, pero me refiero a que no tengo claro y todo el mundo de aquí lo sabe. No, no tengo claro qué estudiar. Es un poco lo que dice Gabriela, la incertidumbre de no sabemos ni siquiera si vamos a hacer PAU, cómo, no sabemos nada. Entonces, pues esperar con paciencia, seguir buscando y seguir viendo lo que nos apasiona y lo que queremos estudiar. Pero no, no tengo nada claro.
Bueno, y además vosotros no habéis podido, como en otros años, los alumnos de segundo de bachillerato pues reciben visitas de las universidades o visitan universidades para ver un poco las salidas profesionales de titulaciones, y vosotros me imagino que este año eso tampoco lo habéis tenido.
En menor medida, pero sí que es verdad que a alumnos de años anteriores, creo que en dos ocasiones, dos horas han venido y pues han comentado, pero más experiencia personal de lo que fue para ellos el instituto. Hicimos una salida también a la Universidad de Alicante, pero más allá de esto, sí que es verdad que nos hubiese gustado más profundizar sobre esto, pero claro, la situación es la que es.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y seguimos.
Sí. Seguimos, Mari Carmen, si te
Gracias.
parece, nos vamos a otra carrera, una carrera, la verdad que es de las más afectadas por este momento que estamos viviendo, esta crisis mundial, esta guerra mundial, no, yo no sé cómo llamarla, seguro que ellos tienen mejores nomenclaturas, ya que son de los que más, ya digo, están en primera línea en este problema contra el coronavirus, que son los estudiantes de medicina. Nos vamos al campus de San Juan y vamos a estudiantes de medicina. Tenemos aquí a los Pereas, que hoy tenemos tres Pereas, ¿eh, Mari Carmen? No es por nada. Balbino Perea, de primer curso de medicina. ¿Está Balbino por aquí?
Sí, hola.
Hola, hola, Balbino. Tengo otra Perea, que es Loyola María Perea, de tercer curso de medicina.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Y Lidia María García. Esta es de la familia de los García, como yo. Así, Perea contra García. Tenemos aquí una
Las
buena
peleas
familia.
entre Garcías.
Que es de sexto curso de medicina, tú, ahí ya terminando, y te ha tocado esta pandemia con el sexto curso de medicina, Lidia. ¿Te
Sí,
escucha?
la verdad es que es un poco. Sí, hola.
Sí, te escucho. Hola. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo dices que estás viviendo esto?
A ver, pues la verdad es que es un poco difícil porque este curso además no teníamos clase y todo el aprendizaje era en el hospital.
Eso es.
Era todo práctico.
Eso es.
Entonces, adaptarse a esto es un poco complicado.
Quería empezar por ti, que eres la más veterana o la que está terminando la carrera, pues, para darle un poco la imagen a Balbino, que es de primero, y a Loyola, que es de tercero. Cuéntales cómo lo estás viviendo tú. Ya digo, no, entonces, ¿en los hospitales estás yendo a trabajar? O ¿las prácticas son raras? ¿Estás pudiendo hacer prácticas? ¿Cómo estás viviendo este momento?
Claro, pues llegó un momento en el que cancelaron las prácticas hospitalarias, que fue antes de cancelar las clases presenciales y bueno, tanto en universidades como en colegios. Entonces nosotros la actividad que hacíamos día a día en el hospital la tuvimos que sustituir por sesiones online con los profesores, por resolución de casos clínicos en streaming, realizar trabajos y cosas así, que no sustituyen a la práctica,
Claro.
pero tampoco nos dejan sin un aprendizaje. Lo que
Claro,
pasa es que no fue inmediato.
Es un momento tan importante como ese de hacer las prácticas y ahora es solamente, como dices, aprender, que sí que estáis aprendiendo entonces.
Claro, es un poco autodidacta,
Okay.
pero sí, seguimos ampliando la información y los conocimientos.
Eso es. ¿Y tienes idea de qué vas a hacer después? ¿Tienes mil y
Pues
todo? ¿Tienes alguna cosa en la cabeza o todavía de momento? Era el momento, claro, el momento de prácticas también es un momento de ilustración sobre qué el camino elegir después, como médico.
claro, porque en sexto también aprendes qué especialidades te gustan y cuáles no.
Eso es.
A mí personalmente me gusta mucho medicina interna.
Interna, fíjate.
Sí, para mí es como la madre de las especialidades.
Sí.
Y
Ah, y
luego,
las que están viviendo este momento como nadie, vamos.
sí, de hecho, cuando me cancelaron las prácticas, yo estaba rotando por interna en ese momento. Y me dio bastante pena porque yo estaba muy a gusto allí.
Pues fíjate, en sexto curso nos vamos ahora a primero. Balbino, ¿Cómo te ha afectado a ti en, como estudiante y como futuro médico que serás?
Pues la verdad es que se hace bastante más difícil estudiar y prepararte en general para todos los exámenes, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues se vive como se puede y se sacará.
Claro, las prácticas en tu caso, ¿cómo eran? Es decir, ¿cómo han cambiado ese estilo de enseñanza práctica?
Yo sobre todo tenía prácticas en el laboratorio y cuando obviamente suspendieron las clases ya nos quitaron todas las prácticas, pero también tenía una modalidad que eran en el centro de salud y esas fueron las primeras que cancelaron y las sustituyeron pues eso, pues por un caso práctico online y dentro de lo que cabe pues se pudo hacer algo, pero vamos, no es lo mismo que el centro de salud.
Lo hablábamos la semana pasada con Mari Carmen, con un montón de profesores, que hablábamos de la dificultad de enseñar, sobre todo lo práctico. Hablamos de profesores de física, cómo enseña la física, qué hay que sentirla, qué hay que verla a distancia, es muy complicado, y cómo personalizarla e individualizarla es muy complicado, pues imaginaos la medicina, que encima se toca y bueno, y lo tienes que ver para aprender, sobre todo. Bueno, Loyola, de tercer curso, ¿qué sensaciones?
Perdón, que no...
Sensaciones que tienes tú en tercer curso. Hemos hablado de primero, que Balbino, claro, son las primeras prácticas también, que te condicionan muchísimo. En sexto, por supuesto, estaba Lidia, que yo diría que es la más perjudicada porque es el año clave. Y ahora, en tercero, ¿cómo lo estás viviendo tú?
Pues la verdad es que justo cuando ocurrió todo lo de la pandemia, a mí me tocaban 6 semanas de prácticas en el hospital. Y también me las cancelaron y bueno, intentaron suplir todo esto con simulaciones online, pero la verdad es que no es lo mismo, no tiene nada que ver y al final pues la teoría sí que es verdad que sí que se puede seguir dando y a nivel de organización de teoría yo sí que estoy contenta, pero los médicos pues tienen que saber aplicar toda la teoría a la práctica y eso pues no sabemos si se ha cumplido del todo. Yo creo que no.
Eso es. ¿Qué mensaje? La verdad que no sé qué me dé bueno de todo esto. No sé si estáis aprendiendo algo nuevo, me refiero no solamente como estudiantes, sino como personas. Si os sentís un poco frustrados por no ejercer la medicina en un momento tan importante donde son los grandes héroes de este momento. Lidia, tú como estudiante de sexto, como casi médico ya, ¿te sientes ahí que te falta una mano que aportar o cómo te ves?
Pues la verdad es que sí, en plan, nosotros en sexto, en teoría, estamos capacitados para, o sea, podríamos estar capacitados para poder ayudar o hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando hay profesionales que han terminado su formación y están especializados y demás, la ayuda se le pide a ellos antes que a nosotros, porque nosotros sí tenemos conocimientos y capacidades, pero aún no hemos terminado la formación. De hecho, en algunas provincias han llamado a estudiantes de sexto curso de medicina para ayudar con el tema de los infectados, de realizar un seguimiento telefónico o hacer un poco un cribado de quién es más grave y necesita hospital y eso quién es. No.
Eso es. Pues Lidia, Loyola, Balbino, os deseo pues, mucho ánimo, mucha paciencia, que siempre es ahora mismo la palabra más repetida, tengamos paciencia, seamos prudentes y que mucho ánimo, que seguro que pronto estaréis ahí como médicos en primera línea y sobre todo Lidia, que te deseo aquí que pases este último tirón de la mejor forma y a ver si pronto nos vemos ya como profesionales que ya casi sois. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
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 Bueno, ahora cambiamos de titulación, ahora nos vamos a una ingeniería, una de las ingenierías a las que, bueno, tiene una nota de acceso bastante alta, que es la ingeniería aeronáutica. Y para hablar de esta ingeniería contamos con Guillermo Roldán, que es de Orihuela y es un estudiante de tercero de Ingeniería Aeronáutica del Grupo ARA de la UPV y además es participante de un proyecto que se llama Fórmula. Bueno, Guillermo, me imagino que te volviste a casa durante el tiempo de confinamiento y me gustaría saber que, bueno, las clases teóricas Me imagino que como la mayoría las estás siguiendo online.
Bueno, en primer lugar, buenas a todos. sí, igual que todos, lo que se han visto más perjudicadas han sido las prácticas, pero las clases online, la Universidad de Valencia en concreto, tenía una plataforma, o sea, tenía un contrato con Microsoft desde hace mucho tiempo. Y ahora pues le han dado el uso que se pretendía, ¿no? Utilizamos Teams actualmente nosotros. Se llama así la plataforma.
¿Y los exámenes también los hacéis a través de esa plataforma?
No, a través de la... Tenemos una plataforma nosotros propia de la universidad, que es un... Bueno, Polyformat se llama, pero vamos, como una plataforma online donde tenemos todos los apuntes, porque en la universidad como... siempre te mueves más por contenido audiovisual que por apuntes escritos, pues tienes esta plataforma donde tienes recogida toda la información de todas las asignaturas.
Bueno, entonces, además,
pues, por ahí.
Al estar en el grupo ARA, quiere decir que es un grupo de alto rendimiento en el que también nos imparten las clases en inglés.
Sí, clases, exámenes.
Todo lo
que, bueno, es... El contenido de las asignaturas es el mismo, porque al fin y al cabo las competencias de la carrera pues siempre son las mismas para unos que para otros, pero cambia el idioma de aprendizaje, más para especializarte. Al fin y al cabo, como es una carrera en la que te vas a tener que mover mucho, porque no, a nivel nacional tampoco hay una representación muy grande de nuestra industria, pues como tienes que moverte tanto, el inglés, o sea, hacer la carrera en inglés y especializarte con esos términos, pues siempre viene bien.
¿Y las prácticas, que utilizáis también simuladores o las han anulado? ¿Qué ha pasado con las prácticas?
Ha habido varios tipos. Porque nosotros, para muchas de las prácticas, los ingenieros utilizamos programas de cálculos numéricos, pues que son computacionales totalmente. Entonces... la dinámica ha seguido siendo la misma. Hay una explicación, lo que pasa es que la explicación se ha hecho online y luego cada uno con el programa, pasa que cada uno ha tenido que descargarse el programa, lo cual a veces no ha sido del todo posible porque hay algunos programas que necesitas un buen ordenador para moverlos y tal, pero por lo general la mayoría han podido seguir. Hay algunas que son de laboratorio, evidentemente, como en medicina, supongo la mayoría, que han tenido que ser canceladas, pero bueno, se han sustituido por trabajos, lo cual, pues nada, un poco más de carga de trabajo y ya está.
Es decir, que tu balance no es muy, en tu caso no ha sido muy negativo. ¿Crees que más o menos?
No, el cambio no se ha notado tanto, yo creo, por lo menos en carreras como las nuestras, en carreras como la mía. En ingeniería,
pero bueno, luego,
no se ha notado tanto.
Pero luego tú sí que estabas participando en un proyecto... ¿No? El proyecto.
Sí, eso ya.
Cuéntanos un poco ese proyecto y qué es lo que ha pasado con él en esta situación.
Pues, a ver, el proyecto fue una parte de. O sea, en nuestra universidad hay como una iniciativa que se llama Generación Espontánea, donde hay numerosos proyectos de desarrollo, tanto competitivo como desarrollo. Hay diferentes proyectos. El nuestro se llama Fórmula Student, pero está pues Motor Student, que es para hacer motos, está Azalea, que es para construir una casa ecosostenible, hay diferentes tipos. El nuestro consiste básicamente en diseñar y posteriormente construir un coche tipo Fórmula 1. No es exactamente Fórmula 1, evidentemente, no tenemos ni el presupuesto ni los conocimientos para fabricar un Fórmula 1 real, pero es un coche tipo Fórmula 1 y dedicado a competir, sobre todo. Tenemos competiciones pues en Europa, normalmente.
Pero entonces, ¿todo eso se ha cancelado?
Sí, evidentemente la etapa de diseño ya la hicimos, que igual la etapa de diseño era la que ahora mismo podríamos haber aprovechado. Y la etapa de fabricación, que era la que tocaba ahora en estos meses, pues evidentemente ha tenido que ser cancelada. Hemos tenido que cambiar la perspectiva de cara a, como también se han cancelado las competiciones, pues tampoco la etapa de fabricación la hemos retrasado un poco hacia verano el año que viene. Y bueno, pues seguimos, o sea, hemos tenido que esta temporada como unirla con, de cierta forma con la siguiente y seguir desarrollando. O sea, no paramos de trabajar, pero ahora pues es más trabajo de casa, de desarrollar mejoras y cosas de esas, pero construir evidentemente no.
Bueno, yo creo que tú preferirías, ¿no? Tienes ganas de volver al estado normal, ¿no? O te gusta más este estado de llevar las clases en casa y demás.
No, yo la verdad que prefiero las clases presenciales, sinceramente. Porque aparte de que siempre se pierde en el audiovisual con respecto a la explicación real, al fin y al cabo, explicaciones, o sea, si el profesor únicamente se dedica, evidentemente, a leer diapositivas, pues es lo mismo, pero si tienes explicaciones detalladas en pizarra, desarrollos, pues modo online no se puede. Y además que, claro, siempre hay ganas de seguir con el proyecto este, que ya que le hemos dedicado tanto esfuerzo, pues perderlo ahora sería muy triste.
Bueno, yo creo que a veces no hay nada como perder algo para valorarlo, ¿no? Es decir, muchas veces los alumnos, yo no voy a clase, me quedo en casa, o los profesores, mi ilusión es dar clase con el pijama puesto, sin salir, y ahora todos estamos deseando, ¿no? Deseando de quitarnos el pijama y poder salir a la calle. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por estar aquí.
¿Quién lo diría, Mari Carmen? Estamos deseando todo. Volver a las aulas, pero desde alumnos y profesores, eso es verdad. Bueno, hemos hablado con bachillerato, hemos hablado con ingeniería, con medicina. Nos vamos a, aprovechando que también tenemos aquí a un señor técnico que es un futuro periodista, que es un periodista de potencia, está en segundo curso, ya te queda poco, Miguel Ángel. Vamos a hablar de esto, de una ciencia social como el periodismo. ¿Cómo lo vive un estudiante de periodismo este momento?
La verdad es que a la hora de dar las clases hemos tenido suerte y la UMH se ha adaptado bastante rápido. O sea, desde la primera semana después del confinamiento ya teníamos clases online. Y sí que es cierto que había algunos profesores que por cualquier motivo les costaba un poco adaptarse a esta nueva situación, pero por lo general en pocas semanas nos hemos adaptado todos bastante rápidos y a la hora de dar clase le hemos podido seguir dando con normalidad. El problema viene a la hora de hacer las prácticas, que hay algunas asignaturas donde necesitas cierto material que en casa no dispones, ya bien sea cámaras de vídeo, programas de edición potentes, unos equipos que no todo el mundo tiene acceso a ellos, pero que por lo general los requisitos para hacer esas prácticas se han adaptado y ahora mismo, da igual el equipo que tengas en casa, puedes seguir haciendo las prácticas perfectamente.
Eso es, nos comentaba antes.
Hemos tenido bastante suerte.
Comentaba Guillermo lo de la plataforma de Microsoft que están usando ahí en la Universidad de Valencia, creo que era. Y nosotros aquí en la UMH utilizamos, como estamos ahora mismo aquí en la radio haciéndolo, el Google Meet. Estamos aquí en Google Meet, yo por lo menos 24 horas al día casi. 24. No sé tú. 24/7. Sí. ¿Qué otras plataformas estáis utilizando? Porque en periodismo se utilizan un montón de herramientas, no solamente para estar conectados en videollamadas, sino para escribir, para editar, para... ¿Qué plataformas estáis utilizando?
Básicamente, las clases las hacemos con Google Meet. Hubo algunas asignaturas donde se planteó cambiarse a Zoom, que es una aplicación muy parecida, pero por el problema de 40 minutos por sesión, era inviable.
Claro.
Y a la hora de que un profesor tenga que explicar algo en la pizarra, básicamente se comparte su pantalla, abre el blog de notas o el Microsoft Paint de toda la vida y escribe. Y luego también estamos usando mucho el campus virtual porque algunos profesores graban las clases para las personas que en ese momento no puedan conectarse y ahí pues suben apuntes, suben clases.
También sí,
usamos el campo... mucho Google Drive para todos los vídeos explicativos sobre las prácticas. Si hay alguna cosa que es conflictiva, los profesores graban un vídeo en esa parte, la suben a Google Drive y ya tú te descargas el vídeo, lo ves cuando puedas. Y por lo general
eso es
bastante cómodo.
Estamos todos siendo unos youtubers ahora en potencia, ¿eh? Los profes también.
La verdad es que sí. Y es gracioso porque como en cualquier streaming de internet, en los chats de la clase se perciben ya roles. Está el rol de administrador, después está el rol de que el profesor se cae a internet, sale el típico graciosete a amenizar la clase. Pero en la mayoría de casos, ese rol lo suelo tener yo.
Sí, me imaginaba. Yo te tuve el año pasado y me imaginaba que cuando el profe le sale un pantallazo azul en el ordenador, ahí está Miguel Ángel. Claro. Dice, haciendo de...
Refresca la página, F5.
Informático periodista, sí me gusta, sí me gusta.
Y por lo general, todo bastante bien, la verdad. Se agradece que la UMH se haya adaptado tan rápido. Y bueno, en este programa también tenemos la suerte de poder contar con Maite Valero, delegada general de estudiantes de la UMH. Que bueno, Maite, cuéntanos, como estudiante, ¿cómo te ha llevado tú esta situación de confinamiento?
Buenas, pues la verdad es que he tenido bastante suerte porque no tengo asignaturas en este segundo cuatrimestre. Solo tengo que redactar mi TCG. Pero bueno, que en lo que me han trasladado varios estudiantes es que al principio, como bien decías Miguel Ángel, fue un poco caótico, pero que al final la UMH se ha podido adaptar muy rápido a esta situación.
Claro, que no lo valoramos, pero tenemos una suerte increíble de que la universidad haya adaptado tan rápido. Porque tengo amigos, por ejemplo, que están en otras universidades y les están pasando canutas. De hecho, a día de hoy aún no saben cómo se van a evaluar. En plan, si es de forma física o online, como el resto de universidades.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, desde la delegación de estudiantes hemos estado con el equipo rectoral trabajando y diciéndoles, vamos a ver, que tenemos que llevar, o sea, tenemos que cambiar estas guías docentes, tenemos que hacerlo ya. Y al final, bueno, pues al final se ha conseguido y ya lo sabéis todos los estudiantes, cómo se nos va a evaluar.
Y bueno, como delegada general de estudiantes, en estos tiempos, ¿cuáles son las quejas que más os suelen llegar a los buzones?
A ver, ahora mismo lo que más nos llega es sobre los desplazamientos, ya que nos hemos encontrado con muchos estudiantes que tienen sus apuntes, trabajos obligatorios a entregar, incluso otro tipo de material en sus pisos de estudiantes, y por el estado de alarma en el que nos encontramos no pueden volver a sus pisos a por este material. Y es imprescindible para esa docencia online y los exámenes que están aquí, están a la vuelta de la esquina. También nos preguntan mucho por el tema de los exámenes, ya que están preocupados por si se va a realizar un uso incorrecto de las cámaras durante el examen, qué va a pasar si se les cae la red, el tiempo del que van a disponer es el adecuado para poder hacer ese examen correctamente. Y luego también tenemos el famoso tema de las prácticas curriculares y extracurriculares, que ya ha salido porque debido a la COVID-19 se han visto muchísimos estudiantes afectados, ya sea por realizar sus prácticas curriculares en hospitales, centros de salud o geriátricos, entre otros, como ya hemos visto, o por cualquier otro tipo de prácticas extracurriculares que necesite una presencialidad de la que no disponemos en este mismo momento.
Y bueno, a la hora de que los estudiantes sigan con las clases online, ¿habéis tenido muchas quejas o por lo general no habéis tenido muchas quejas de que los estudiantes no disponían de conexión de internet, si se les calla mucho, ese tipo de problemas?
Todo ese tipo de problemas que nos ha llegado a los diferentes delegados los hemos ido trasladando al vicedecano o subdirector, subdirectora de las escuelas y facultades para que se puedan resolver lo antes posible y bueno, tengo constancia de que se están resolviendo. No con la rapidez que quisiéramos, pero sí que se están resolviendo.
Muchísimas gracias a Mati por participar y también muchísimas gracias por la labor de que todos los estudiantes debemos mucho que agradecer a la delegación. Y hay gente que se piensa que no se está haciendo todo lo posible, pero siempre hay un grupo enorme detrás trabajando para que esta situación la podamos sobrepasar de la mejor forma posible y que no nos fastidie tanto a los profesores como a los alumnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo antes de seguir sí que me gustaría decir que Maite es estudiante de la EPSO, de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, y bueno, también ha estado con nosotros de monitora en el MUDIC, y yo sé, sí, que estaba ahora haciendo el TFG, pero mi pregunta es para alumnos como tú, que estáis también haciendo el trabajo final de grado, ¿a ti te ha pillado que ya habías hecho tu fase de laboratorio? Porque claro, la mayoría de esos trabajos fin de grado de tu ingeniería y de algunas otras, o de carreras del ámbito científico, parte del TFG se hace en laboratorio y claro, al que le haya pillado sin esa fase, sin hacer, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo resuelve?
Vale, yo ya digo, he tenido mucha suerte porque a mí mi parte experimental la terminé antes, la terminé durante el primer cuatrimestre, pero todos estos estudiantes que se han visto afectados van a tener la posibilidad de poder hacer esa parte experimental más tarde, en el caso de que quieran presentar el TFG en septiembre o en el curso que viene, sin tener que pagar una segunda matrícula de ese TFG. Y bueno, o también tienen la opción de, si quiero presentarlo ahora, adaptar ese TFG que ya tenía empezado de una forma bibliográfica o empezar uno nuevo de forma bibliográfica.
Vale, muchas gracias, Maide. Bueno, ahora seguimos con estudiantes españoles, pero con estudiantes que, bueno, que la pandemia les cogió estudiando, pues, en el caso, por ejemplo, de Rosa Carnicer, pues estaba haciendo una Erasmus en Italia. Ella es estudiante de educación de la UA, está en su último curso y justo, como además sabemos que en Italia empezó un poco antes, pues creo que le pilló allí la pandemia. Rosa, cuéntanos un poco cómo fue tu final de beca Erasmus en Italia.
Hola.
Hola, buenas, Rosa.
Pues nada, nosotras, bueno, yo estaba con mis compañeras en Roma haciendo las prácticas durante 4 meses y bueno, nosotras tuvimos la suerte porque ya habíamos terminado las prácticas una semana antes, pero nos quedaba una semana para disfrutar de Italia y organizamos un viaje a Venecia y a Verona. Entonces, pues nada, nosotras nos fuimos y cuando llegamos, estuvimos el sábado de carnavales en Venecia, disfrutando de los carnavales de Venecia, y luego el domingo, bueno, nos fuimos a Murano y a Burano y eso, y cuando estábamos comiendo, empezaron a llevarnos todos nuestros padres, súper alarmados, diciéndonos que qué pasaba, que cómo estaba todo por allí, y bueno, nosotras no sabíamos nada, pero habían suspendido los carnavales de Venecia, y cuando volvimos a Venecia, no había nadie por la calle, todo el mundo estaba comprando comida en los supermercados, súper alarmado, iba todo el mundo con mascarilla, había mucha policía, un clima muy raro y un ambiente muy extraño. Entonces, pues nada, nosotras decidimos coger un tren nocturno a Roma, estuvimos toda la noche en el tren nocturno y bueno, tuvimos la suerte de que era un tren con vagones por grupos. Entonces, pues solo estábamos nosotras en el vagón. Y nada, pero un ambiente muy raro.
Bueno, pero por lo menos un día disfrutaste de los carnavales.
Sí, un día sí. Nada, y también nos volvimos, algunas de nuestras compañeras se quedaron esa semana en Roma, pero dos amigas más y yo nos volvimos antes. Nos volvimos esa mañana, cuando llegamos a Roma en el tren, recogimos la casa rapidísimo, le entregamos las llaves al casero y nos fuimos al aeropuerto y nos volvimos a España, a nuestras casas, rápido, todo.
Bueno, la verdad es que el final fue así un poco arrebatado, pero por lo menos sí. Has podido hacer tu estancia. Lo único que, claro, has vuelto a casa y te has encontrado que tenías que hacer el TFG, el trabajo final de grado, y que lo has tenido que... llevar a cabo sola en casa, aunque me imagino que tendrás un tutor asignado, ¿tienes tutorías online con él o cómo lo estás haciendo?
Sí, yo cuando volví de Roma tuve una tutoría con mi tutor y estuvimos hablando presencialmente. Lo que pasa es que ya no he tenido más, he tenido por videollamada y hablamos por WhatsApp y por correo. Y nada, es un poco complicado porque, es complicado para él y para mí también. Porque no es lo mismo estar presente mientras que te está ayudando que tener que luego ver las correcciones o que te dé consejos o te corrija mediante un correo, no te entiendes de la misma manera.
Claro, y ahora la entrega y la defensa, ¿la tienes ya prevista y sabes si la defensa la tienes que hacer también virtual o eso todavía no lo has fijado?
La defensa es escrita, seguramente, porque todavía no está fijado 100%, pero nos han dicho que seguramente sea escrita y la prepararemos y la enviaremos online, tendremos un tiempo y ya está. Sé que en otras carreras se hace por videollamada, online también, todo online. No,
claro, porque hacer una defensa escrita si el trabajo ya lo has hecho escrito.
Ya, no, no sé. Eso está un poco en el aire todavía.
Está un poco en el aire. Bueno, sí. Espero, Rosa, gracias por estar aquí hoy con nosotros y espero que esa defensa sea de la mejor manera posible para ti.
Gracias.
Bueno, además de alumnos realizando estancias de Erasmus en países europeos, también tenemos alumnos que deciden cursar sus estudios en otros países, como es el caso de David Viña, que también nos acompaña y tiene una historia detrás bastante, no sé si es tormentosa, pero es curiosa, cuanto menos, que estaba en Missouri, en Estados Unidos, en la Universidad Lindenwood, que está haciendo dos carreras en Educación y Biología, y ya digo, está aquí con nosotros David Viñas. David, ¿cómo estás?
¿Se me oye?
Sí. Estabas con una beca allí, ¿no? Una beca de deportes.
Tenía una beca de deportes, pero por circunstancias de la vida, al final no acabé haciendo el deporte que quería, que era voleibol. Cerraron el otro campus de la universidad y me mandaron al campus principal. Hice las pruebas para el primer equipo y no entré al final. Y entonces al final acabé jugando eSports en el programa de eSports de la universidad y nada más. Bueno, y estudiando, obviamente.
Y estudiando dos carreras.
Y estudiando dos carreras, sí, que decidí justo este año más empezar esa segunda carrera de educación. Me pilló allí justo en vacaciones, por suerte. Estábamos en lo que se le llama Spring Break, que es como Pascua, por así decirlo, Semana Santa. Ajá. Me pilló en casa de un amigo y justo dijo la universidad, al ver que en Europa estaba todo empezando a se poner un poco feo, dijo que cerraban y que todo el mundo para casa, todo el mundo de las residencias que tenía que irse. Y pillé un vuelo de un día para otro, desde donde vivo yo, en St. Louis. Pillé por Dallas, me vine a Madrid. Todo muy rápido, muy raro. O sea,
ahí sí que lo hice. ¿De un día para otro?
Sí. O sea, que estaba miércoles y la universidad dijo, nada, el sábado todo el mundo fuera. Y yo ya el jueves ya me estaba volviendo para España porque me quedaba sin vuelos.
¿Pero tuviste problemas para volver o fue todo rápido?
Tuve mucha suerte, la verdad. O sea, aparte de que me cancelé algún vuelo que quería pillar, por ejemplo, quería pillar un vuelo con Iberia de Madrid a Coruña y no había vuelos. O sea, lo cancelaban, a pesar de que seguía vendiéndose. Pero bueno, ese fue el único problema. Me pillé un vuelo desde mi ciudad hasta Dallas. De Dallas pillé el último que había a Madrid, que hablé con las azafatas y me dijeron, sí, no, este ya es el último que va a Madrid, no va a haber más desde el centro del país. Bueno, o sea, tuve bastante suerte.
¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora mismo el curso está paralizado, pero ahí el curso empieza en agosto, ¿no?
Sí, no, de hecho el curso lo seguimos teniendo online, tuvimos clases online, yo me adaptaba a los horarios, aún estando con 7 horas de diferencia, los profes nos mandaban vídeos y tal, algún trabajito, y acabamos de terminar el curso el viernes pasado, justo. Ya tenemos notas finales y todo.
¿Ya tienes notas finales? ¿Y cómo ha ido?
Ah, aprobó todo. O sea,
¿todo aprobado?
Todo muy fácil.
Bien. O sea, y enséñame ya como curiosidad que tengo, ¿cómo lo hacen allí? ¿Podemos aprender algo de cómo lo hacen en la Universidad de Missouri?
No es muy diferente a como ha comentado la gente. Hemos tenido clases online, normalmente teníamos uno o dos meetings por semana con cada profesor, salvo algunos profesores que no les molaba mucho el rollo de las clases online. Entonces simplemente subían algún vídeo explicando la clase y nos mandaban trabajos. O sea, no, ahí sí que no cambió mucho. Y aparte, como no tenía asignaturas de biología este semestre, no he tenido prácticas ni que me hayan cancelado nada.
Ha sido una despedida un poco así rara, ¿no? Un coitus interruptus ahí de repente.
Sí, totalmente. Además, teníamos ahora, justo al final de semestre, una competición de League of Legends con el equipo y nos lo han cancelado todo.
Todo cancelado. Pero bueno, eso sí que a distancia puedes seguir aquí, ¿eh? Aquí puedes hacer eSport, lo que quieras, y voleibol cuando... Aquí seguro que en voleibol...
El voleibol ya se puede otra vez, sí.
Pues mucho ánimo, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, muchas gracias.
Bueno, yo antes de cambiar, me sigue la curiosidad. En agosto, si empieza el curso, ¿vas a volverte a Estados Unidos o te vas a quedar aquí, en España?
Sí, en teoría mi plan es volver allí si todo va como debe ir.
Ah, bien, bien.
Todavía no sabemos si la universidad va a abrir en agosto o va a ser un poco más tarde, tal y como está la cosa en el país, no se sabe. Pero mi plan es volver, sin duda.
Ah, veo que te ha gustado los Estados Unidos. ¿Te gusta?
Sí, es totalmente diferente y es una experiencia increíble. Recomendable, además.
Recomendable.
Oye, pero ahora me surge a mí otra curiosidad. Luego, los títulos, cuando tú tengas los títulos de biología y de educación, vienes aquí a España y tendrías que homologarlos, si te vuelves.
Si viniese a España, sí, pero mi idea es quedarme allí como profesor y ser profesor allí en Estados Unidos.
Ah, pues. O sea,
no he pensado en volverme.
Muy bien. Bueno, muchas gracias también, David, por estar ahí hoy con nosotros. Y bueno, ahora nos encontramos con el caso de contrario, es decir, alumnos extranjeros que cuando se inició el estado de alarma se encontraban en España y que permanecen aquí, es decir, han pasado el confinamiento en España y no se han vuelto. Por ejemplo, el caso de Claudia Hernández, que es cubana, pero que estaba estudiando en Rumanía diseño de moda en la Universidad de Cluj-Napoca o algo así, y que estaba haciendo una estancia cursando este año en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Orihuela. Estaba con una Erasmus y continúa en Orihuela durante este estado de alarma. Bueno, hola Claudia.
Hola.
¿Qué tal?
Aquí bien.
Y bueno, ¿te has quedado de forma voluntaria o es porque no has tenido opción para volverte a Rumanía o a Cuba?
Bueno, en parte fue voluntario y en parte fue que no tuve opción. Es decir, esto nos pilló y bueno, las clases siguieron, nunca se detuvieron y la intención siempre fue terminar el semestre acá. Además de eso, al principio era mucha desinformación, no por parte de la escuela, sino a modo general de que no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, ya después era tener que coger uno de los últimos vuelos que estaban casi todos llenos para regresar a Rumanía, entrar en una cuarentena obligatoria. Y después, bueno, entonces fue que estaba ocurriendo allá porque también las escuelas allá cerraron, los pisos de estudiantes igual mandaron a todos a casa. Entonces, antes de pasar por todo ese caos que no se sabía realmente en qué iba a terminar, la opción más rentable fue quedarse aquí y terminar el semestre y bueno, después ver qué ocurría.
Claro, porque tampoco sabías si esto te ibas a reincorporar antes de final de curso o no, claro, te venía mejor quedarte. Exacto. Aquí.
Y bueno, los profesores desde el principio...
Dices que has seguido las clases las has seguido online.
Sí, los profesores desde el principio dijeron que en cuanto mandaron a todos para la casa, ese mismo día hicieron una reunión en la escuela y empezaron a tomar medidas rápidas para mantener a los alumnos en contacto y bueno, para no suspender las clases, y ya esa misma semana estábamos con todas las asignaturas en los horarios online y bueno, la adaptación respectiva de cada clase, porque arte, diseño, moda, todas estas cosas no es que sean muy de... A ver, tienen su parte teórica, su parte de libro, de estudio... Claro, pero también tiene mucho que es de taller, de realizar enfrente del profesor y que te vaya explicando y mostrando. Entonces, un poco hubo que adaptarse.
Bueno, pero entonces te has encontrado bien en España durante el confinamiento.
Sí, bueno, quitando la ansiedad y todo, no sabes qué va a ocurrir, pero no, por parte de la escuela ha sido todo muy, muy bien. Es decir, han sabido llevarlo todo, los profesores se desarrollan bien con las clases, estamos usando Google Meet y bueno, ellos siempre dándonos ánimo y realmente se ha tratado de mantener un ambiente muy, muy cooperativo, ¿no?
Bueno, pues me alegro que te hayas sentido a gusto aquí en España, aunque sea en estado de confinamiento, y muchas gracias por estar hoy también aquí con nosotros.
Bueno, de nada, ha sido un placer. Igual escuchar a los demás.
Bueno, ahora, Santi, no se te oye. Santi, claro, no se te oye. Ahora.
Sí, la tecnología que a veces, como soy falla. Matemático, sí. Bueno, pues un caso similar que como estamos comentando, estamos aprendiendo un montón de las experiencias de otros. El programa está quedando pues muy completito de todas las líneas y nos vamos ahora a una línea de doctorado. Tenemos aquí a Pedro Padilla, pero le llaman Pepe, entiendo que será por las iniciales, ¿no? Pepe.
Sí.
Es que me estaba pensando, digo, sí, ¿por qué puede ser Pepe si es Pedro? Y digo, claro, Pedro Padilla.
Claro, claro. Normalmente a los José son a los que se les manda Pepe, pero bueno, una historia larga y vale.
Seguro que es interesante, porque eso tiene su... Bueno, estudiante mexicano de doctorado del programa de recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y agroalimentarias de la UMH. Vamos, todo esto requiere laboratorio y requiere trabajo físico ahí delante. Y esto se ha paralizado. ¿Ahora qué estás haciendo?
Claro, estaba yo empezando mi experimentación, parte de mi experimentación. Sí que es cierto que desarrollé una pequeña parte en un laboratorio de la UMH en Elche, pero me faltó montar un otro experimento que pues solamente es ahí en el laboratorio y ahora pues estamos parados. Es parte de que mi investigación ahora está parada. No, sí que es cierto que tengo unos datos, pero hasta ahora estamos parados y no sé cuándo continuar.
Es eso, la incertidumbre ahora es máxima en el doctorado, en un momento que requiere de experimentación y está totalmente claro. Eso paralizado. ¿Estás avanzando por otra línea? ¿Estás intentando reinventarte? ¿Cómo estás haciendo entonces?
Lo que estoy haciendo es, con los datos que yo tenía, con la información que yo ya tenía, que logré sacar antes de que empezara todo esto, estoy tratando de hacer algunos artículos, dejando un poco de lado la experimentación. También es mi primer año del doctorado, entonces pues tengo tiempo, por así decirlo, un poco de tiempo, pero eso es lo que estoy haciendo ahora, con lo que tengo, trabajar y es trabajar y trabajar en artículos. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
De machaca, ahí, escribiendo.
Sí, de machaca, leer, escribir y bueno, eso.
Pues nada, mucho ánimo. Bueno, ¿tienes alguna idea del año que viene? Si crees que va a volver a la normalidad, ¿tienes idea de alguna intuición? Porque esto es todo especular, no tenemos todavía nada claro.
Bueno, se especula demasiado y no sé si... Bueno, yo ahora estoy aquí también por iniciativa, me quedé por gusto, vamos a decirlo así, pero sí que es cierto que me vuelvo a México en julio.
¿Este julio?
Este julio, bueno, si es que no pasa otra cosa y si esto no se alarga, yo regreso en julio. Y bueno, planeo regresar hasta el próximo agosto 2021. Bueno, no sé bien, a mí se me facilita por lo de que tengo, bueno, pues, mi investigación puede ser online.
Claro.
Entonces, la puedo realizar aquí o la puedo realizar allá también. Entonces, bueno, en ese sentido se me acomoda súper bien. O sea, como te digo, lo puedo mencionar hacer aquí, en España o en México, cualquiera de los dos. Pero sí que es cierto que quiero regresar a terminarla aquí.
Claro, terminarla aquí, pero ¿es posible que te vayas a México allí con alguna universidad o sería directamente online con la UMH?
Bueno, es que yo estoy estudiando ahora mismo dos doctorados, uno en México, en mi universidad, en la Autónoma de Zacatecas, y otro aquí, que es el de Retos AAA. Y al regresarme a México, pues estaría igual colaborando con mis asesores en México, igual a la par colaborando con mis asesores aquí.
Qué bueno, dos doctorados, ahí está.
Sí.
Un valiente.
No.
Mucho
muy
ánimo.
Valiente.
Sí, valiente. Ya te digo, dos doctorados no es poca cosa. Pepe, mucho ánimo y que se cumpla por lo menos lo que dices, que en julio, si deseas estar allí, que puedas trabajar a distancia en unas condiciones más cómodas para ti, pues que se cumpla y que haya mucho ánimo con ese doctorado, que investiguen mucho con las condiciones que se puedan y volverán los experimentos, seguro.
Claro, ojalá, esperemos que sí, pues sí, nada, gracias.
Un abrazo fuerte.
Igual, gracias.
Estamos llegando ya al final del programa, y no nos gustaría despedirnos sin que Mari Carmen nos hablara un poco de las novedades del MUDIC.
Bueno, Miguel Ángel, las novedades en el MUDIC son pocas, es decir, seguimos cerrado, pero como sabes, sí que seguimos haciendo, aparte del programa de radio, pues seguimos haciendo pues experimentos online, es decir, tenemos ahí esa sección de ciencia en casa en la que seguimos pues contando con alumnos que experimentan y nos lo cuentan, con experimentos para realizar en familia y con ahí con nuestro grupo de cine que pues hemos compartido todos los cortos que han generado en este tiempo. Esperamos que pronto poder hacer alguna jornada presencial en el verano, a ver, pero todo depende de la situación, cómo evolucione.
Y bueno, con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tendremos una nueva cita el próximo viernes 22 de mayo. Nos despedimos. Muchas gracias a Santi, a Fernando, a Gabriela, a Guillermo, a Maite, a Rosa, a David, a Claudia, a Pedro, a Balbino, a Loyola, a Lidia y a Mari Carmen Perea por haber pasado este rato con nosotros. Soy Miguel Ángel García y recuerda que os seguiremos informando de las actividades más inmediatas del MUDIC a través de nuestras redes sociales. ¡Nos despedimos!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.